don't feel new legislation is necessary.
La subsecretaria de Estado Roberta Jacobson reitera que no es el tiempo adecuado para sanciones a Venezuela.
Allí tenemos que agradecer el apoyo decidido que Rusia nos ha dado frente a los...
Rusia mantiene apoyo a Venezuela ante posibles sanciones de Estados Unidos.
I've been asking the United States, the press has been asking the United States government. For a year now.
Y el excontratista de inteligencia Edward Snowden dice que quiere retornar a su país.
Y ahora, desde Washington.
Aquí comenzamos desde Washington. Les saluda Jefferson Asprilla. Me acompaña en la producción Margot Trominger en la sala de ingenieros Sober Altair. Así comienza esta misión. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que no es el momento adecuado para imponer sanciones a Venezuela, un día después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que estipula sanciones contra presuntos violadores de derechos humanos en el gobierno venezolano.
Because the sheer publication of the Senate passing sanctions
El solo hecho de que el Senado haya pasado unas sanciones en el Comité de Relaciones Exteriores ha provocado que en UNASUR se haya suspendido una reunión la semana pasada. Por su parte, la representante de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomelín, resaltó las dificultades por las divisiones en el interior de la OEA en torno a Venezuela.
And the issue of Venezuela at the OAS, those very, very complicated sessions.
Sobre el problema de Venezuela en la OEA fue una sesión muy complicada. No apoyamos la declaración final porque sentimos que no fue lo suficientemente fuerte. Nosotros apoyamos el diálogo entre todas las partes y no de un solo partido. Ambas funcionarias dieron estas declaraciones durante una rueda de prensa convocada para dialogar sobre la participación de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA, que se realizará en Paraguay y que tendrá como tema central el desarrollo con inclusión social. Y el Departamento de Estado reaccionó ante el señalamiento de funcionarios del gobierno venezolano, quienes ayer denunciaron que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, estaría implicado en la planeación de un golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, refutó las acusaciones.
Absolutamente no. Let's be clear. These allegations are absolutely false.
Absolutamente no. Estamos claros, estas acusaciones son completamente falsas. El gobierno de Venezuela muchas veces ha culpado a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional desviando la atención de los problemas internos de Venezuela. Los problemas reales deben ser objeto de un diálogo serio e incluyente entre los venezolanos para que se tomen las acciones que resuelvan las quejas legítimas del pueblo venezolano. El miércoles, funcionarios del gobierno de Venezuela dieron una rueda de prensa en las que acusaron al embajador de Estados Unidos en Colombia de colaborar presuntamente con la exlegisladora opositora venezolana María Corina Machado en la planificación de un presunto golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Y Rusia ha ofrecido solidaridad a Venezuela por el anuncio de sanciones estadounidenses, sin mencionar que no se trata de medidas en contra del país. Yoconda Tapia informa.
El gobierno de Rusia, a través del canciller Sergei Lavrov, ofreció su solidaridad a Venezuela por las sanciones que Estados Unidos impondría a funcionarios chavistas durante una conferencia de prensa conjunta con su colega venezolano Elías Jawa en Moscú. Sin mencionar los alcances y razones de las sanciones, el canciller Lavrov afirmó que todos los problemas de una nación deben ser resueltos en el marco de su constitución y sin injerencia extranjera, gesto que su colega Jawa agradeció.
Allí tenemos que agradecer el apoyo decidido que Rusia nos ha dado frente a los intentos de desestabilización, a las amenazas, a las agresiones por parte de terceros países.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el proyecto de ley por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y sanciones contra funcionarios del gobierno que están involucrados en la respuesta violenta a las manifestaciones pacíficas. Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Y a propósito de las declaraciones y las denuncias en Venezuela, nuestro corresponsal Álvaro Algarra estuvo dialogando con Gonzalo Abarca de La Voz de América.
El alto mando político del gobierno de Venezuela presentó presuntas pruebas de la gestación de un plan de magnicidio y de golpe de Estado en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, que estarían gestionando sectores vinculados a la oposición.
Hay un financiamiento que proviene sobre todo del delito para el golpe militar, para el magnicidio.
En tal sentido, la principal implicada, la exdiputada María Corina Machado, rechazó de manera contundente las denuncias realizadas por funcionarios del gobierno y señaló que lo único que desea de Nicolás Maduro es su renuncia.
Con relación al contenido de las informaciones que ellos presentan ahí, quiero decirles que todos los correos y cada una de las palabras utilizadas son falsas. Esta gente se siente intocable. Ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. La justicia les llegará.
Por su parte, el director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, catalogó de teatro las denuncias realizadas por el gobierno y agregó que la política de oposición será siempre en el marco de la Constitución Nacional.
La política de la mesa es cambiar al gobierno por la vía democrática, pacífica y constitucional.
Otro de los presuntos implicados, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre, señaló que esas presuntas pruebas son totalmente falsas y que él no tiene nada que ocultar.
Resulta que lo que se señala en mi caso particular es que yo recibía un correo. Si yo les reenvío a ustedes ese correo, ustedes están cometiendo el mismo delito mío, que es recibirlo. Tengo ganas de reenviárselo a Jorge Rodríguez a ver qué hace.
De igual manera, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, enfatizó que los que están involucrados en los presuntos planes de magnicidio y de golpe de Estado deben asumir su responsabilidad.
Hay responsables, exdiputadas, gente que estuvo vinculada con los gobiernos de la Cuarta República, individualidades, pues, que deben asumir su responsabilidad ante la historia y la denuncia pública que se hace para que el pueblo esté alerta.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Cambiamos de tema. Edward Snowden, el hombre acusado de espionaje por filtrar documentos clasificados de agencias de inteligencia estadounidense, aseguró que le gustaría volver a casa y defendió sus acciones en su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense. Angélica Herrera tiene más detalles.
En su primera entrevista con la televisión estadounidense, Edward Snowden no dudó en afirmar que se considera un patriota y explicó el porqué de sus acciones.
Yo creo que patriota es una palabra que ha sido lanzada tanto que hoy en día puede estar devaluada. Pero ser un patriota no significa priorizar el servicio al gobierno sobre todo lo demás. Ser un patriota quiere decir saber cuándo proteger a tu país, saber cuándo proteger la Constitución, saber cuándo proteger a tus compatriotas de las violaciones y abusos de adversarios.
La entrevista otorgada a Brian Williams de la cadena NBC se realizó en un hotel de la capital rusa donde el excontratista de inteligencia estadounidense se refugia desde el año pasado. Snowden explicó que aunque le gustaría volver a casa, siente que lo que hizo valió la pena.
Creo que a ningún estadounidense se le pueden prohibir volver a casa o viajar a cualquier otro lugar sin sentir una sensación de pérdida. Pero, insisto, puede que haya perdido mi capacidad de viajar, pero he ganado la habilidad de ir a dormir por la noche, de poner mi cabeza en la almohada y sentir que he hecho lo correcto, y me siento cómodo con eso.
Pero Washington lo ve como una traición a la patria. Pocas horas antes de la emisión de la entrevista, el secretario de Estado John Kerry exhortó a Snowden a retornar a Estados Unidos a enfrentar los cargos en su contra y lo acusó de poner en peligro la seguridad del país.
Tenemos evidencia de que personas están en peligro adicional, ya que la seguridad operacional ha sido violada porque los terroristas han aprendido de primera mano acerca de los métodos y mecanismos mediante los cuales Estados Unidos recauda inteligencia.
Snowden se defendió.
Yo diría, ¿pueden probar eso? ¿Hay alguna prueba? Porque he preguntado a Estados Unidos, la prensa ha estado preguntando al gobierno estadounidense durante un año. Si después de un año no pueden mostrar un solo individuo que haya resultado perjudicado de alguna forma por este informe, ¿es realmente tan grave?
Snowden culpa al Departamento de Estado por haber terminado asilado en Rusia, cuando en realidad su intención era viajar a América Latina. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y Estados Unidos informó que su economía se contrajo en el primer trimestre del año, afectada más de lo previsto por un invierno más frío del usual. Estas son las noticias desde La Voz de América en Washington con Jefferson Asprilla. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó un discurso sobre política exterior para desestimar las preocupaciones sobre la fortaleza económica de China. En un discurso a un grupo de graduados de la Fuerza Aérea, Biden reconoció que China gradúa a 6 u 8 veces más científicos e ingenieros que nosotros, pero luego dijo, los retos a que me digan un proyecto innovador, un cambio innovador, un producto innovador que haya salido de China. Y conmovidos por el dolor que produce la separación de familias, los obispos católicos se congregaron en Washington para compartir de primera mano con los legisladores estadounidenses el sufrimiento que atraviesan millones de indocumentados. Los obispos se congregaron en la iglesia San Peter para oficiar una misa en nombre de los inmigrantes y luego se dirigieron al Congreso para visitar a los legisladores estadounidenses, en especial a los republicanos, para tratar de convencerlos que sometan a votación una ley de inmigración cuanto antes. Durante la homilía, el arzobispo Wensky dijo que Estados Unidos no puede aceptar el trabajo y el pago de impuestos de inmigrantes indocumentados sin ofrecerles protecciones ante la ley. Nuestro sistema de inmigración es una mancha en el alma de nuestra nación. Como un asunto moral, este debe ser cambiado. Debemos orar para que nuestras autoridades electas así lo reconozcan y tengan el coraje de reformarlo, dijo el arzobispo Wensky. Le recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web voanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la, la. Este es el momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Alejandro Escalona. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. Serán subastados varios dibujos, poemas y prosa creados por John Lennon para sus aclamados libros In His Own Right y A Spaniard in the Works, de su propia pluma, y Un Español en Proceso de Creación. El editor de los libros en Gran Bretaña, Tom Machler, ha sido el dueño de esos materiales durante medio siglo y los está ofreciendo en subasta en Sotheby's el próximo miércoles. 89 piezas conforman la colección privada, entre ellas la caricatura de un niño con 6 pájaros que apareció en Un Español en Proceso de Creación, publicado en 1965. El dibujo fue utilizado 30 años más tarde para ilustrar la carátula de Free as a Bird de los Beatles, escrita por John Lennon en 1977. Antes de alcanzar la fama como músico, Lennon estudió en la Escuela de Arte de Liverpool.
Mr. Fincannon, it's a pleasure to meet you. I hope you.
Un hombre ucraniano arrestado después de correr hasta donde se encontraba el actor Brad Pitt y tocarlo brevemente a la entrada de la premiere de la película Maléfica es un periodista que le encanta acercarse demasiado a las celebridades. La policía de Los Ángeles dio a conocer que el individuo en cuestión se llama Vitaly Sediuk, el mismo que en febrero pasado arrebató el micrófono en la ceremonia de los premios Grammy antes de que la cantante Adele aceptara un galardón. El año pasado, el actor Will Smith abofeteó a Sediuk después de que el periodista ucraniano intentó besarlo en público y en 2012 desató la ira de Madonna cuando le presentó un buqué.
Well, well. I shall bestow a gift.
Esta vez, después de tocar ligeramente a Brad Pitt en el teatro El Capitán de Hollywood, donde el actor asistía a la premiere donde su esposa Angelina Jolie interpreta el papel principal de Maléfica, Vitaly Sediuk fue encarcelado con fianza de $20,000. El hombre ucraniano logró acercarse y tocar a Pitt burlando las estrictas medidas de seguridad de la Premier, así como hizo en ocasiones anteriores. Desde la Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Y continuamos en esta emisión desde Washington. El presidente Barack Obama expresó que es necesaria una rendición de cuentas en la administración de veteranos una vez que se establezcan los hechos sobre acusaciones según las cuales los veteranos que busquen atención médica deben esperar muchos meses para ser atendidos. Durante la conferencia de prensa diaria, la Casa Blanca, el portavoz, fue consultado sobre la situación del secretario de Asuntos de Veteranos, Eric Shinseki, y dijo que el presidente ha pedido que se revise lo sucedido. El presidente Barack Obama quiere ver los resultados de la investigación del inspector general sobre estos cargos, así como de la auditoría interna que está llevando a cabo Shinseki. Él cree que debe haber una rendición de cuentas una vez que los hechos se establezcan a partir de las averiguaciones. Algunos datos dados a conocer por el inspector general del Departamento de Veteranos indican que unos 1.400 veteranos estaban en una lista de espera electrónica pero no en la lista para ser atendidos. Entre tanto, sobre este mismo tema, el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, declinó pedir la renuncia del secretario de Asuntos de Veteranos, el general Eric Shinseki, envuelto en un escándalo por la tardía atención de los veteranos de guerra.
I'm going to continue to reserve judgment on General Shinseki.
Voy a reservarme juicio sobre el general Shinseki. Me pregunto si su renuncia nos va a llevar al fondo del problema. ¿Esto nos va a llevar a encontrar lo que realmente está pasando? La respuesta que sigo teniendo es no. De esta forma, Boehner se aparta del grupo de legisladores bipartidistas que piden la renuncia del secretario de Asuntos de Veteranos de la administración Obama. Contradictorias han sido las reacciones al rumbo que tomarán las relaciones exteriores estadounidenses, según lo reveló en su discurso sobre el tema el presidente Barack Obama. Celia Mendoza exploró la forma como desde diversos sectores de opinión fueron recibidos los anuncios del mandatario.
Acción militar por parte de Estados Unidos no puede ser la única o inclusive la principal herramienta de nuestro liderazgo en todas las situaciones. Solo porque tenemos el mejor martillo no significa que todo problema es un clavo.
El discurso del presidente Barack Obama durante la graduación de la clase 2014 de cadetes de West Point en Nueva York sirvió para defender las decisiones tomadas por su administración, criticada por tratar de salir de Afganistán lo antes posible, así como la falta de acción militar en Siria y Ucrania, medidas que, según el analista Michael O'Hanlon de Brookings Institution, generan preguntas.
El problema es que cuando usted hace cada una de esas cosas individualmente y luego las une, el panorama empieza a verse algo débil, y entonces abre las puertas a la acusación de que líderes extranjeros han entendido que usted no quiere hacer mucho, y por lo tanto explotarán esa oportunidad que es, desde luego, la acusación que se le ha hecho de por qué Putin fue tan agresivo en Crimea.
En lo que los analistas identifican como un esfuerzo para mostrar firmeza, el mandatario insistió que Estados Unidos no pedirá permiso para defenderse y continuarán adelantando bombardeos contra terroristas, buscando evitar víctimas civiles, así como fortaleciendo las relaciones con países aliados.
Le estoy pidiendo al Congreso que apoye un nuevo fondo de ayuda contra el terrorismo de hasta 5,000 millones de dólares, lo que nos permitirá entrenar, capacitar y ayudar a países aliados en el frente de batalla.
Asegurando que Afganistán es ejemplo de este proceso y reiteró frente a los cadetes su decisión de reducir el número de efectivos en ese país.
Si recordamos lo que sucedió en 1989, cuando Estados Unidos cometió el error de darle la espalda a la región, esto básicamente creó un vacío que fue llenado por extremistas islámicos en la forma del Talibán, el cual logró llegar al poder.
Esto mientras Siria se establece como prioridad para la administración Obama, que dedicará más recursos bajo la mirada vigilante del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en temas domésticos, el alcalde de Chicago propuso una mayor regulación para la venta de armas de fuego. Detalles con Michael Marlov.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, aseguró que el control de armas es un asunto de vital importancia para la seguridad pública y propuso una mayor regulación para la venta de armas de fuego en esa ciudad. Emanuel propuso una ordenanza que obligaría a las tiendas que venden armas a filmar en video todas las compras e impondría limitaciones para que cada comprador tenga acceso a una sola arma por mes. La ordenanza también impondría un tiempo de espera obligatoria de 72 horas para recibir una pistola o revólver luego de su compra y 24 horas cuando se trate de rifles o escopetas. También exigiría que los empleados de armerías sean sometidos a una revisión de antecedentes, auditorías trimestrales, a los inventarios y que la policía tenga acceso a todos los archivos de la tienda para inspección. Michelle Marlowe para La Voz de América en Washington.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y hacemos ahora un repaso por los hechos más importantes de Latinoamérica. Empate técnico entre el presidente Juan Manuel Santos y el derechista opositor Óscar Iván Zuluaga muestran los resultados de una encuesta sobre la segunda ronda de las elecciones en Colombia publicadas este jueves. Según el sondeo de la firma Cifras y Conceptos realizado esta semana, el presidente Juan Manuel Santos obtendría el 38% de los votos contra el 37% de Zuluaga. El margen de error es del 2,9%, por lo que se habla de un empate técnico. Zuluaga había ganado la primera ronda donde las elecciones se registraron el domingo pasado, cuando obtuvo el 29,3% de los votos frente al 25,7% de Santos. Como ninguno de los cinco candidatos obtuvo el 50% más uno, ha sido necesaria una segunda vuelta. Uno de los temas más importantes para los electores sigue siendo el de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Zuluaga había dicho el lunes que de ganar las elecciones suspendería provisionalmente el diálogo. Pero este jueves, luego de conseguir el apoyo de la ex candidata Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, echó a marchar atrás y afirmó que ha decidido que se continuarán las conversaciones si llega a ser elegido presidente. A ratificar el compromiso en la lucha antidrogas, pero también a pedir mayor apoyo del gobierno estadounidense, viajó a Washington el presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva. Durante su visita, Lina Correa tuvo la posibilidad de dialogar con él.
El mensaje que trajo el presidente del Congreso de Honduras a Estados Unidos es de compromiso real con la lucha antidroga y contra el crimen organizado transnacional.
Una de las cosas que tenemos clara es que no vamos a proteger a nadie, aunque sea de nuestra nacionalidad, el sentido sea delinquido con otras naciones.
Pero en igual medida espera respuestas de la administración Obama y de las instituciones estadounidenses.
Yo tengo mi particular opinión de que sí necesitamos sustancial apoyo económico, que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
La primera extradición de un ciudadano hondureño hacia Estados Unidos es uno de los principales hechos concretos para venir al país a reclamar acciones de corresponsabilidad.
Hay que reconocerlo de manera paladina, las penas, las cárceles de mayor seguridad en este país, pues es algo a que ellos sí le temen mucho.
Pero más allá de la primera extradición, está la reforma constitucional para hacer más expedito el trámite de las extradiciones, sin necesidad de que medie la vigencia de un tratado como tal.
Hay pendiente también una reforma constitucional en Honduras que permita que sea un juez natural el que tome la determinación y que vaya a la Corte Suprema de Justicia solo cuando haya recurso de amparo. Actualmente todo el proceso tiene que hacerlo la Corte Suprema de Justicia.
En el mismo ámbito de la corresponsabilidad, Honduras no solo pide a Estados Unidos recursos económicos, sino la aprobación de la reforma inmigratoria para legalizar la permanencia del millón de hondureños en territorio estadounidense, cuyas remesas son parte vital de la economía hondureña.
Debería ser ir en paralelo, no solo en la estadía de los hondureños aquí, sino que también persistiese y aumentase de manera sustancial y no disminuido como ha pasado aquí, la ayuda a la causa fundamental de la inmigración hacia este país.
De paso, nos explicó el presidente del Congreso hondureño, la lucha contra las drogas debe apuntar a acabar con las causas del fenómeno como la pobreza o el desempleo, generando condiciones propicias para alentar la inversión extranjera en territorio hondureño. Lina Correa, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Y muchos críticos de la llamada guerra contra las drogas en Latinoamérica aseguran que ese enfoque ha fallado increíblemente y que hay que reanalizar las políticas antidrogas en la región. El año pasado, Uruguay legalizó la marihuana. ¿Podrían quizás otros países seguir este ejemplo? Alberto Pimienta nos cuenta.
La mayoría de la gente no cree que esté funcionando y hay una gran frustración con el intenso costo físico y humano de un enfoque punitivo y represivo. Así que los gobiernos ahora están buscando opciones fuera de un enfoque de cero tolerancia.
Sin embargo, a pesar de la gran frustración de la que habla el experto John Walsh, él dice que también hay medidas innovadoras y creativas que se están dando en América Latina, como es el ejemplo de Uruguay con la legalización de la marihuana. Pero algunos se preguntan, ¿está Uruguay institucionalmente listo para esta medida?
Creo que Uruguay, por la fuerza de sus instituciones y la confianza que la mayoría de los uruguayos tienen en sus propias instituciones nacionales, está en un buen lugar para encarar problemas a medida que se acercan y ajustarse a ellos.
Sin embargo, Walsh asegura que como toda política, siempre habrá consecuencias que no se pueden predecir.
Sin duda habrá problemas. Podría ser que ellos hubieran establecido sus regulaciones de una manera tan estricta. Debido a las preocupaciones de cómo sus vecinos ven este enfoque y sus preocupaciones ante un público escéptico, que el mercado que están tratando de crear para desplazar el mercado ilegal no se concrete con suficiente rapidez.
Otra de las inquietudes de las autoridades uruguayas es que el consumo de marihuana se pueda disparar entre los jóvenes.
Hay otra preocupación, que las tasas de uso de marihuana entre los jóvenes puedan incrementarse en una manera que disminuya el apoyo del público.
Lo que pasa en Uruguay estará siendo seguido de cerca por líderes regionales que buscan reducir los efectos negativos del tráfico de drogas. No obstante, Walsh dice que la mayoría de los países no está en ningún apuro.
Creo que ellos van a esperar y ver. Ellos quieren ver cómo esto se va a desarrollar en Uruguay, ya que Uruguay se arriesgó y tiró los dados yendo primero. Así que ahora quieren ver y aprender.
El debate de estas medidas se incrementa cada vez más alrededor de la región. Y otro país que sigue de cerca la situación es Estados Unidos, ya que algunos estados de la nación ya están yendo en esa dirección. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y al cierre, el arte latinoamericano experimenta un auge visible en la ciudad de Nueva York, a juzgar por dos grandes subastas de cuadros y esculturas de esta semana. La renombrada Casa Christie vendió la víspera $17 millones en obras de artistas de la región y la no menos famosa Sotheby's $18 millones. Entre los cuadros más sobresalientes figuraron pinturas del colombiano Fernando Botero, el uruguayo Joaquín Torres García y el pintor mexicano Ernesto Icaza también.